Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Entonces, en esta primera lección comprendimos la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Pacto. Y reiteramos, el Antiguo Testamento tenía un templo. El templo tenía varias secciones. Y cada sección tenía un propósito y un objetivo. También vimos brevemente que el testamento inicia con la muerte del testador. Y vimos también que Cristo edificaría su iglesia sobre esa confesión. ¿Y cuál es la confesión? La confesión de la roca. Esto es creer y confesar. Como dice ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por ello también el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, bueno, si crees bien puedes. Y él dijo, creo. Y entonces fue bautizado. ¿Pero qué fue lo que dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente o altísimo. Esa es la roca, esa es la confesión, ese es el inicio. Ese es el fundamento para lo que es la iglesia. Y ahora brevemente estamos viendo el concepto de lo que son los apóstoles y la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica se tiene que entender porque, como veímos ahí en Efesios, en el capítulo 4, dice la Escritura claramente la constitución divina en cuanto al modelo. Esto es, el modelo para edificar la iglesia está basada en esa constitución que no es humana, sino que es por parte de Dios. ¿Y cuál es la constitución? La constitución dice claramente, ¿verdad?, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, como dice ahí, los primeros fueron constituidos apóstoles, ¿verdad?, y a otros profetas, y otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Esto es constitución para el gobierno espiritual de la iglesia. Así es como esto se va a regir. Pero se rige siempre cuando el fundamento, cuando la piedra angular es Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es la piedra angular. Y por eso el gobierno espiritual está basado en ello. Entonces, lo que tú ves en la iglesia primitiva, al principio de todos los tiempos, tú puedes ver, por ejemplo, al principio de la iglesia primitiva, vamos a ver esta gráfica para que se pueda entender un poquito mejor el concepto de lo que es esto. Entonces, Jesús, ¿verdad?, nace y se establece la iglesia, y entonces los apóstoles son los que van a estar al tanto de la iglesia. Los apóstoles son guiados por el Espíritu Santo. Y entonces hay ciertos requisitos. Reiteramos, el modelo está basado en ciertos parámetros. Si viéramos, por ejemplo, lo que es el tabernáculo, cómo era el tabernáculo, la imagen del tabernáculo, los muebles del tabernáculo y todo con respecto al tabernáculo del templo, había ciertos modelos, cierto modelo, cierta medida, cierto principio. Miren, si hago esta muestra, por ejemplo, del templo en los tiempos de Jesús, parece ser que el templo pues se hizo ahí conforme a alguien se le ocurrió. Pero no, el templo es un modelo del tabernáculo. El tabernáculo es un moderno y el modelo se tiene que seguir. Entonces, no podemos alterar el modelo porque todo lo que es el modelo tiene un objetivo, tiene un propósito. Y una vez más, el templo, como el tabernáculo, era el lugar donde se reunía el pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos la idea del gobierno, que es lo que vamos a estar mirando ahorita en esta lección, es quiénes ordenaban en el primer siglo. Con la muerte de Jesús, quienes están en cargo de la iglesia son los apóstoles. Esa es como dice, y él mismo constituyó, dice ahí en Efesios capítulo 4, dice ahí en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, escúchame bien, los apóstoles tienen ciertos requisitos. No cualquiera podía ser apóstol. No cualquiera podía tener ese título. O sea, los apóstoles tenían varios requisitos. Los requisitos los puedes ver en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando uno de los discípulos cae y se tiene que levantar uno de ellos para reemplazarlo, se coloca algunos de los requisitos. En Hechos capítulo 2, dice ahí, por ejemplo, ¿cómo entendemos la constitución divina de Efesios capítulo 4, versículo 11? Bueno, indica que él mismo constituyó a unos apóstoles. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo, la confesión. Y después la iglesia perseveraba en la doctrina o didaxei de los apóstoles. Y yo explicaba brevemente antes de desconectarnos que apóstoles, ¿verdad? Para ser apóstol había ciertos requisitos. Y uno de los requisitos lo podíamos encontrar en Hechos en el capítulo 2. No cualquiera puede ser apóstol. Por ejemplo, el día de hoy, en las denominaciones cristianas, dicen va a venir el apóstol tal o tal apóstol o tal apóstol, si seguimos el modelo, o si alguno habla conforme a las palabras de Dios, o si seguimos la Biblia tal y como es, los apóstoles había ciertos requisitos. Y en Hechos capítulo 2, por ejemplo, si vemos ahí en el reemplazo de uno de ellos, leamos ahí Hechos capítulo 1, versículo 21, antes del capítulo 2, Hechos 1, versículo 21, dice así: se tiene que reemplazar a Judas Iscariote, y entonces se da uno de los requisitos para tomar su lugar, y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Para ser apóstol había un requisito. El requisito es: tiene que estar con nosotros desde que fue el bautismo de Juan hasta el momento en que ascendió al cielo. Y de entre la audiencia de los hombres no había muchos. Había solamente dos personas que llenaban el requisito para ser apóstoles. Y bueno, dentro de las dos personas se encuentra, como dice aquí, uno de ellos es Matías, y dice ahí también, y el otro es Barsabás. Entonces, ¿qué indica? El modelo de los apóstoles es: para ser apóstoles hay requisitos. No podía una persona, bueno, es que yo hablo muy bien, tengo buena oratoria, me memorizo bien las cosas. No, hay requisitos. El requisito para ser apóstoles, tienes que estar con ellos desde que el bautismo de Juan hasta la ascensión. Si no es este requisito llenado, no se puede. Y solamente había dos que estaban dispuestos. Cuando inicia la iglesia, pues, la iglesia inicia con los apóstoles. Era parte de esta enseñanza correcta. Los apóstoles son aquellos que tienen la autoridad. El Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, está escrito no solamente por los apóstoles, pero los hombres inspirados por ellos. La roca era Jesús, ¿verdad? Y los apóstoles eran quienes tenían la autoridad. Es más, cualquier pregunta que tenía la iglesia iban a los apóstoles. Nadie podía arreglar los problemas, eran los apóstoles. En vida de los apóstoles eran los que tenían la autoridad. Vamos a ver dos ejemplos de esto para que veamos cómo son los apóstoles los únicos que tienen esta autoridad. En Hechos capítulo 6 se muestra un problema que tuvo la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, o sea, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto es, la iglesia por sí sola no podía solucionar este problema. La iglesia por sí sola no tenía la autoridad para encomendar personas que se encargaran de esto. Quienes, en ausencia del Señor Jesús, físicamente hablando solamente, tenían la autoridad: los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad de gobernar la iglesia, y para ser apóstol había un requisito. En este problema van a ellos y ellos dicen: vamos a hacer lo siguiente. Convocan a toda la iglesia, expresan el problema, indican: no podemos dejar de orar y de ministrar la palabra, así que ustedes elijan, pero estos son los requisitos. Tienen que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, en sabiduría. O sea, no era cualquier hombre. La designación dentro del gobierno espiritual en la iglesia de Cristo está basada en un modelo. No es cualquier hombre. No es cualquier persona. A veces la iglesia se ha movido de ese modelo y el día de hoy los que están encargados no son los que llenan los requisitos, sino con quienes se llevan mejor con la persona que está al cargo. y colocan un cierto tipo de gobierno, no bíblico, sino un gobierno por sí mismos. Y así no es como dice la palabra de Dios. Los apóstoles tenían esta autoridad. Otro ejemplo se da en Hechos capítulo 15, donde vemos otro ejemplo que tenía la iglesia y se hace el concilio en Jerusalén. Había este problema en cuanto a lo que era la circuncisión. El apóstol Pablo y Bernabé, siendo evangelistas, tienen que llevar este problema a los apóstoles. Dice ahí en Hechos capítulo 15, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué yugo hablaba? De la circuncisión y de la ley de Moisés. Esto es, la ley de Moisés era un yugo que Pedro dice no puede ser llevado por el hombre. Por lo tanto, ¿por qué quieren circuncidar a los gentiles cuando Dios los aceptó sin circuncidarse? Y los apóstoles con los ancianos estaban reunidos. Versículo 11 y versículo 12. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahora, si nos adelantamos un poco, dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos. Se empieza a ver cómo el gobierno se va formando. Los apóstoles son los primeros. Pero cuando los apóstoles empiezan a morir, ¿quién queda después? Esto es, aquí había un problema en cuanto a la circuncisión. ¿Quién puede decidir qué se va a hacer? ¿Quién tiene la autoridad? La autoridad siempre está basada en el concepto de organigrama. ¿Esto es qué es un organigrama? Es cómo es que desciende el poder de una persona a otra. En la palabra de Dios nos damos cuenta que en la iglesia toda la autoridad le fue dada a Jesús. Cristo es quien tiene toda la autoridad. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, del 18 en adelante. Toda potestad u autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Con esto indica que Jesús, teniendo la autoridad, todo lo que tú y yo vamos a hacer tiene que estar aprobado por su autoridad. ¿A quién le dio esa autoridad? A los apóstoles. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Ahora no podéis sobrellevar estas cosas, Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Él os guiará. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, continuaban con el concepto de autoridad. Hubo un problema con las viudas. ¿Quién lo arregla? Los apóstoles. Hay un problema con la circuncisión de los gentiles. ¿Quién lo arregla? Los apóstoles. Pero en Jerusalén no solamente hay apóstoles ya. En Jerusalén también hay ancianos. Y por eso, cuando vemos el gobierno espiritual, Él mismo, dice ahí la Biblia, constituyó a unos primero, ¿qué? Apóstoles. O sea, los apóstoles tenían toda la autoridad. ¿Y cómo sabemos de esta autoridad? Nos lo dejaron en su enseñanza, en el conjunto de normas, de reglas y de fe. El Nuevo Testamento es la doctrina de los apóstoles. Tú y yo tenemos una pregunta, tú y yo tenemos un argumento, tú y yo tenemos un desacuerdo, porque a veces sucede en la iglesia, muchas veces, pues vamos a los apóstoles, pero ¿los apóstoles ya qué? Murieron, y nadie más puede ser apóstol. Es una mentira que el día de hoy alguien se haga llamar apóstol, porque un requisito para ser apóstol es tiene que estar presente desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, y para eso una persona tendría que tener 2000 años. No es posible. Por lo tanto, ya no hay apóstoles el día de hoy. Lo que tenemos es la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, aquí. En aquel tiempo, el libro de Hechos no estaba escrito, las cartas de Corintios no estaban escritas, así que la iglesia tuvo un problema. Las viudas están quejando, que murmurando. Siempre el problema tiene que ser con la mujer, pero se empiezan a murmurar. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién vamos? A los apóstoles. Los apóstoles lo solucionan. Para solucionarlo, dicen, vamos a elegir 7 varones. Pero no era cualquier varón. O sea, el gobierno espiritual no se establece. Yo digo, por ejemplo, a veces pasa así en las iglesias de Cristo hoy. Bueno, yo voy a poner a ancianos, pues yo me llevo bien con este, tú. Y tú también, porque somos cuñados. También este, que él entre. Así no se maneja el... O sea, es un modelo bíblico divino. Es los 7 varones que en este caso van a servir, tenían que tener que, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser que gente de buen testimonio y gente sabia. Y entonces la iglesia dice, a ver, de entre nosotros, ¿quién tiene buen testimonio? Y escogieron 7. Entonces, aquí, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, otro problema. Tenemos que circuncidar a los gentiles, y dice no. El Espíritu Santo dice no. Pero ¿quién decide? Los apóstoles. ¿Quién están con ellos? Los ancianos. Pero para comprender este concepto de los ancianos, hermanos, la primera cosa que tenemos que entender, que es muy importante, es tenemos que explicar el desarrollo de la autoridad. Los apóstoles son los primeros y después de ellos son los profetas. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Quiénes son profetas? La palabra profeta viene del griego profeteis, que significa hablar por parte de Dios. En el primer siglo no había Nuevo Testamento escrito. Los apóstoles no podían estar físicamente en todas las iglesias de Cristo. Después del día del Pentecostés se extendió por toda Asia Menor, por Roma, por todo Egipto, la iglesia de Cristo. Ellos no podían hacerlo. ¿Cómo sabían qué enseñar? A través de los profetas. El Espíritu Santo le daba al profeta lo que tenía que enseñarle a la iglesia. Mira, te voy a dar un ejemplo de eso. En primera carta de Corintios, en el capítulo 14, vemos esto que se malinterpretó por los corintios, pero que lo explica Pablo muy bien. Primera carta de Corintios 14, dice ahí, versículo 1, 2 y 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué indica esto? Que el Espíritu Santo le decía al profeta lo que tenía que predicar. ¿Ok? Pero ese tiempo iba a caducar. ¿Cuándo? Unos versículos antes dice ahí, primera carta de Corintios capítulo 13, dice ahí en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿se qué? Se acabarán. ¿Las profecías se qué? Quiere decir que los profetas iban a dejar de tener este don de profecía. Y luego no solamente las profecías se acabarán, ¿y cesarán qué? Las lenguas. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva lo que sucedía es que aquí en Sudamérica pues todos hablan español. Centroamérica también, México también, pero en Sudamérica si te mueves para Brasil habrán portugués, ¿o no? Así que si la iglesia primitiva fuera en este tiempo y yo quiero ir a Brasil a predicar, pero no sé hablar portugués, pues tengo ahí una barrera. El Espíritu Santo le daba el don de hablar otro idioma a la persona y la persona hablaba el evangelio en portugués. A eso se refiere. Pero cuando la doctrina de los apóstoles, cuando el Nuevo Testamento se haya completado, porque las profecías se acabarán y las lenguas, ¿qué? Cesarán. No va a haber el don de lenguas. Por eso nosotros no creemos en el don de lenguas el día de hoy. Por eso en la iglesia de Cristo no vas a ver que empezamos todos a hablar en lenguas. ¿Ok? Yo antes de ser miembro de la iglesia de Cristo era católico. Visité a los testigos, conozco a los apostólicos, a los pentecostales. ¿Ok? Estudié religiones, entiendo lo que creen y entiendo por qué lo creen. ¿Ok? Entonces estuve en un servicio donde toda la gente estuvo hablando en lenguas, antes de que fuese cristiano, ¿qué? Decía el hermano, fue al servicio, donde la gente hablaba en lenguas. Ellos creen que hablan lenguas, pero lo primero que debes de entender es que lenguas es un idioma y que el mismo Nuevo Testamento, Pablo como apóstol, dice, el modelo es este, si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, no hable, calle. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hables un idioma y la gente no te entienda. Mejor hablar 5 palabras que te entiendan a 10,000 que no te entiendan. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Entonces, los profetas tenían el don de hablar. Y había hombres que tenían el don de lenguas, de lenguaje, de traducir. Entonces, ¿qué pasa? Había un hermano que recibía del Espíritu Santo, que era profeta, y había otro que le traducía. Y había gente que al hablar, la gente le entendía en su propio idioma. Así pasó con los apóstoles. Los apóstoles cuando predicaron el día del Pentecostés, ellos predicaron. Pero los que le oían en 19 diferentes dialectos, oyeron y dijeron, wow, entiendo lo que me está diciendo. ¿Cómo puede este hablar un idioma que no es de él? El día de hoy, para aprender un idioma, se requiere tiempo para ello. En la iglesia primitiva, el don era instantáneo. Pero era un lenguaje que podía entender alguien que hablaba ese lenguaje. Los profetas fue eso, él constituyó profetas. Y después de profetas, evangelistas. Y este es un concepto que tenemos que entender, ¿ok? La Biblia tiene títulos para el gobierno espiritual y cada título tiene un propósito didáctico. Repito, la Biblia tiene títulos y cada título tiene un propósito didáctico. Por ejemplo, ¿qué? Cuando tú ves a Pablo, dice ahí en Hechos, en el capítulo 9, Pablo, cuando recibe esta ordenanza del Señor Jesús, Hechos capítulo 9, dice ahí en el versículo 12, leeré ahí desde el versículo Hechos 9, dice ahí, versículo 13, 14, 15, leeré el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, Pablo era un apóstol. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Gálatas capítulo 1. Pero Pablo también fue un evangelista. ¿Ok? Pero Pablo no fue un anciano de la iglesia. Pedro fue apóstol, pero Pedro sí fue un anciano de la iglesia. O sea, cada título tiene un concepto en lo que es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna la iglesia? No sé aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un secretario de Estado, hay un congresista, hay un senador. O sea, cada uno tiene su título. Entonces aquí, por ejemplo, en Hechos 9 indica lo que Pablo iba a sufrir. Si nos adelantamos en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice ahí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. O sea, en la iglesia de Antioquía había profetas. ¿Qué no había en la iglesia de Antioquía? Al parecer lo que no había era apóstoles, el único era Pablo. Había profetas. ¿Y qué? y maestros. Dice, Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, y dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. ¿Quién dijo apartadme a Bernabé? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé, número uno, y luego dice, y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto se considera la primera misión de parte de una iglesia fuera de los territorios de Antioquía. Ahora ve, ¿era Pablo apóstol, hermanos? Pero Pablo no podía por sí mismo decir, yo voy a ir a hacer esta misión. O sea, en esa iglesia había profetas y maestros. Y el Espíritu Santo le dijo a ellos, apartarme. ¿A quién? ¿A Bernabé y a quién? Y a Saulo. Fue el Espíritu Santo, ¿ves la autoridad? Y ya que los apartan, ayunan. ¿Estamos en el tiempo de la iglesia de Cristo, hermanos? O sea, el ayuno es parte de la iglesia. Oran y después encomiendan. Pablo no dice, ¿saben qué? Me voy a ir en misión. Hay un orden, hay un modelo. No se te ocurre a ti, tú ya lo haces. No. El orden es que el Espíritu Santo les dijo a ellos, apártame estos dos, y después ayunaron y oraron, y después les impusieron las manos. Porque la imposición de las manos, ¿qué concepto tiene? El contexto de qué? De encargar, de ordenar, de llevar. Si tú entiendes Antiguo Testamento, entiendes esto de la imposición de las manos. No es lo que se hace en algunas iglesias denominacionales, que pasa una persona que la se empieza a temblar. Eso no es. ¿Ok? Es literalmente una ordenación de una encomienda de un trabajo. Por lo tanto, Pablo, siendo apóstol, no puede decidir por sí mismo, yo voy a hacer esto. Espérate, así no funciona. Pablo, siendo apóstol, no puede decidir, ¿saben qué? Los gentiles no los tienen que circuncidar, no. Pablo sube a los apóstoles y les dice, hay este problema, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque la autoridad la tienen los apóstoles. Aunque él era apóstol, tiene que ver con los apóstoles, y ellos, por el Espíritu Santo, dicen, vamos a hacer esto, los gentiles no se tienen que circuncidar. Esto te va dando una idea de orden. El problema con la iglesia al día de hoy es que no hay orden. Si abre una obra acá, ¿quién la abrió? Pues a uno se le ocurrió. No, que yo ya soy anciano, ¿quién te puso? Pues yo me puse. Pues ¿cómo te pusiste? O sea, no hay un orden. El modelo es, ¿qué dice la Biblia para que haya este orden? Aún Pablo y Bernabé quieren ser ellos evangelistas, quieren hacer la misión, está bien, pero se te tiene que ordenar.
Yeah.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.